Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición, la primera del año 2019 de Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque, dándole la bienvenida a todos los que hasta ahora están en sintonía con Radio y Televisión Martí y todas sus plataformas y redes sociales, dándole también las gracias en la asistencia técnica a Delfín Coca, en la producción a Miguel Sánchez, y desde luego dándole las gracias muy especial porque va a estar a cargo y al frente de este programa especial hablando de 60 años de castrismo, el periodista, profesor de periodista, compañero, colega y amigo, Alberto Müller. Gracias, Alberto, por estar ahí.
Gracias a ti, Rocky, y por darme la oportunidad de tratar de sustituirte, que es difícil, ¿eh?
No, para ti no es difícil, profesor. También vamos a tener desde Cuba a Dimas Castellanos, pero justamente el tema hoy es 60 años de castrismo. Y Alberto, antes de retirarme en esta asignación especial en la que me encuentro, quería comentarte, o más bien recibir, y que el pueblo de Cuba reciba, como siempre, tu comentario inteligente y coherente. Luis Almagro ha declarado a la Revolución Cubana como jinetera y ha dictaminado que la dictadura tiene que caer. Palabras muy fuertes para un secretario general de la Organización de Estados Americanos. El legado de la revolución es nefasta. El legado son los miles de fusilados y ahogados. Quiero de ti un comentario, porque esto indudablemente es un bofetón en el rostro de los represores cubanos.
Sí, mira, a mí me alegró mucho la noticia, entre otras cosas, porque al castrismo hay que decirle sin dobleces, que son unos genocidas, que son unos tiranos al peor estilo de Stalin en su época de asesino en Rusia. Entonces Almagro, que es posiblemente el político que ocupa una posición en estos momentos en la Organización de Estados Americanos, es el político que más duro ha criticado la revolución cubana, diría yo, en los últimos meses. Me refiero al político que no es cubano. Y, por supuesto, todos los cubanos debemos agradecer a Luis Almagro esa sinceridad y, además, esa fuerza crítica, porque lo que él dijo de Cuba, muy poca gente que tiene una posición internacional se atreve a decirlo. Yo acabo de participar en un programa sobre el genocidio castrista y Luis Almagro ha resumido ese programa que nosotros acabamos de pasar al aire en el día de ayer, el primer día del año que se cumplen los 60 años del desastre tiránico, autoritario de los hermanos Castro, que a su vez, cuando tú analizas toda esa historia de fusilamiento, toda esa historia del remolcador 13 de marzo, del 20 aniversario en la playa Canímar, de los aviones de hermanos a rescate, las gavetas, los fusilamientos, de los simulacros de fusilamiento, los fusilamientos sin un esquema jurídico, como pasó desde el 59 hasta hoy, y sigues contando las torturas, la muerte de Ernesto Díaz Madruga, que le atravesaron los intestinos en 13 ocasiones. Todo eso nos tiene que llevar a nosotros, porque además es una obligación profesional como periodista a decir lo que hemos dicho, que los organismos internacionales como la Corte Penal y todos los organismos de derechos humanos analicen si realmente vale la pena. Yo creo que sí. Yo creo que el grito es un grito de justicia, lo que los cubanos dicen, y nosotros como periodistas tenemos la obligación de repetirlo, hacerle un eco y, por supuesto, que estos organismos internacionales conozcan ese genocidio castrista que hoy Luis Almagro, en muy pocas palabras, lo ha definido. Eso es lo que nos hace falta, porque al final de la jornada, Cari, el castrismo va a caer. O sea, la libertad es mucho más fuerte que todas las armas de estos dictadores y genocidas, de todos estos torturadores, de todos estos abusadores. Entonces, pero mientras esos ese momento, ese cruce de libertad le llegue a Cuba, a nosotros como periodistas nos sentimos obligados, o sea, estamos obligados en dar esa información, distribuirla, que el pueblo de Cuba sepa con detalles, porque no lo saben. O sea, algunos lo saben, pero el resto, la mayoría del pueblo de Cuba, se le oculta este genocidio de 60 años de la dictadura castrista. Y nosotros nos corresponde repetirlo. Para eso somos periodistas.
Efectivamente, y detrás de cada periodista hay un ser humano, hay un cubano que le duele y le toca en lo más profundo de su corazón, desde la muerte, de la primera muerte hasta la última que está por ocurrir.
Claro.
Bueno, pues te dejo al frente, a nadie mejor que tú. Le doy la bienvenida a Dimas Castellanos desde La Habana, Cuba. Y bueno, pues para adelante y a seguir diciendo las verdades tales y como son. Cuando hay tantas verdades, no hace falta exagerarlas ni decir una mentira.
No,
gracias, Alberto, claro. Gracias.
Exagerarla es debilitarlo. Te mando un beso de Año Nuevo y nos veremos en estos días de nuevo aquí en Radio Martín.
Mañana estamos por allá de nuevo.
Ah, bueno, pues perfecto.
Gracias, Alberto.
Bueno, tenemos en línea, creo que ya tenemos en línea a Dimas Castellanos, un intelectual cubano, un hombre que conoce la realidad cubana como pocos. Y por supuesto, además de darle la bienvenida al amigo e intelectual cubano Dimas Castellanos, lo felicitamos, aunque felicitar a los de Cuba tiene a veces su pequeña ironía, pero en nuestro caso lo felicitamos por el Año Nuevo, pensando que el Año Nuevo le traiga a todos los cubanos un poco de paz y, por supuesto, que el anhelo de libertad vaya creciendo, porque al final de la jornada ese anhelo de libertad va a lograr la libertad de Cuba, no tenemos la menor duda. Bienvenido, Dimas, ¿cómo estás?
Muy bien, igualmente para ti, Alberto, mis felicitaciones y para todos los oyentes del programa.
Bueno, la realidad cubana, Dimas, empieza obviamente para los cubanos de una forma muy complicada de entender y por eso quería tenerte en el programa. Explícanos un poco cómo empieza el año en Cuba, cómo terminó y qué esperanza le puede quedar al pueblo de Cuba.
Bueno, pues el año empieza mal. Empieza mal porque comienza con el resultado del año que acaba de concluir. Y el año que acaba de concluir es un año, desde el punto de vista del gobierno, de las gestiones que ha hecho, fallido totalmente. De nuevo, fracasos y de peores, porque es un año no solamente en que la economía prácticamente no creció, sino que el endeudamiento es mayor, la necesidad de empezar a pagar esos préstamos con los compromisos que se han contraído ha hecho que por cada vez que se paga algo, pues hay algo que se deja de comprar. Y eso puede explicar la carencia de medicina, la carencia del trigo para la harina y de un montón de productos que están escaseando en la sociedad cubana. Y no hay ningún programa, no hay ninguna perspectiva, no hay ningún cambio estructural y de esencia que permita superar esa situación. Por eso te digo que entramos en un año malo, que va a haber un empeoramiento en estas condiciones que estoy hablando de la economía y de la vida de los cubanos, pero a su vez es un año que trae cosas nuevas, heredadas del anterior, que es lo que yo estoy observando y lo califico así como un resurgimiento de la sociedad civil cubana.
Claro, hay como un grito de protesta que por día se va escuchando con más fuerza, con más énfasis, se ve inclusive que el grito es más fuerte y eso obviamente para todos los cubanos es una esperanza que yo no creo que sea una esperanza pequeña, creo que es una esperanza real. Creo que en potencia, como yo decía hace un rato, la libertad siempre es más fuerte que la tiranía. Por supuesto, la tiranía y los autoritarismos se imponen porque tienen las armas, reprimen, torturan, matan, como ha hecho el castrismo durante 60 años, pero ese grito que se va cuestionando, que se va fortaleciendo en las propias raíces de la vida del pueblo cubano, al final es el que va a ser determinante. Supongo que hayas podido leer hoy, porque sabemos que la prensa cubana oculta todo lo que pasa en el exterior. Hay una declaración hoy del secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde le dice a Cuba las verdades, como muy pocos políticos que no son cubanos han dicho en estos 60 años. No sé si conoces la comparecencia de Almagro, secretario general de la OEA, en el 60
sí, aniversario. Sí, ya la conozco.
Ah, bueno. En donde plantea que el legado es nefasto, inclusive dice que el legado son los miles de fusilados y ahogados. Qué frase tan corta y tan estremecedora para enjuiciar y condenar al régimen castrista, porque es verdad. O sea, hemos tenido 60 años de tortura, fusilamiento, encarcelamiento, abuso, inclusive los hechos como el remolcador 13 de marzo, donde murieron 10 niños y 31 adultos, el 20 aniversario, pues también hubo 50 muertos en ese barco que intentaba huir de Cuba, porque la gran aspiración del pueblo de Cuba, y esto es muy triste decirlo, pero hay que decirlo, es buscar libertad, es salir al extranjero, a Estados Unidos principalmente, en busca de libertad. Entonces es una situación que parece no tener fin, Dima, ¿no? A esto se suma, tú lo dijiste, y lo dijiste con mucha claridad. O sea, Cuba se queda sin dinero. No es que haya tenido nunca mucho dinero, porque ha vivido siempre del dinero extranjero, pero el dinero que venía antes de la Unión Soviética, que vino después de por la vía de Venezuela y de Chávez, aparentemente ese dinero se ha reducido a cantidades muy pequeñas. Entonces, eso explica, la única forma que explica que el ministro de Agricultura dijo hace unos días que hay una demanda de 6 millones de huevos y Cuba nada más que produce, me refiero al gobierno castrista, nada más que produce 4. Y decía, por supuesto, con una ignorancia que no puede ser más tonta, ¿no? Bueno, ¿y de dónde sacamos los 2 millones de huevos que faltan? Mira tú que un ministro declarar, él mismo declaró el desastre, ¿no? Pero no solamente eso, claro, pasa con los huevos, pasa con el arroz.
Eso tiene su explicación.
Vamos a ver.
En que con el triunfo de la revolución, con la confiscación de las propiedades, de los medios de producción y la estatización absoluta, los empresarios cubanos, las personas que tenían conocimiento de eso, los profesionales de la economía, pues prácticamente abandonaron del país, el país, y los que no lo abandonaron, pues quedaron impedidos de poder participar en ello. Y esa responsabilidad la asumieron los jefes y administradores nombrados por el gobierno, personas sin ninguna preparación para esa dirección del país. Y eso se ha trasladado hasta hoy, por eso es que un ministro puede decir una cosa como esa, en vez de explicar cuál es el proyecto para producir no solamente 6, sino 8 millones de huevos para que sobren y claro, no haya escasez en Cuba. O sea que es una consecuencia lógica de aquel desastre inicial. Nada de lo que está ocurriendo hoy, nada de lo que ha ocurrido, nada de lo que Almagro explica se puede explicar sin remontarse a las causas originales que están pendientes. Por eso es que yo le doy tanto valor a esas manifestaciones de resurgimiento de la sociedad civil hoy en Cuba.
Y es de esperar, Dima, que ese resurgimiento tome fuerza por días. O sea, en la medida que pasa este 2019, vamos a ver, obviamente, una expresión más sólida en esa, en eso que tú estás anunciando. ¿Lo ves así?
Y va a ser así, porque es que va cambiando. Si nosotros miramos a través del tiempo, desde hace varias décadas, en Cuba hay algo que se puede calificar como una huelga de brazos caídos. Cada uno individualmente, la gente se desinteresó de los resultados de la producción y de los servicios. Y es todo malísimo. Baja producción y servicios deficientes. Pero esa manifestación empieza después a tomar poco a poco otro tipo de forma con el tiempo, a pesar de que no existe la sociedad civil. Y recuerdo cuando los cineastas en el año 2013-2014 elaboraron una ley de cine por su cuenta para reestructurar el ICAI. Y el gobierno retomó eso y lo manipuló a su manera. Pero hubo el intento de hacerlo, surgiendo de abajo, no del gobierno. Y lo mismo pasó con el Salón de la Fama del béisbol cubano, que fue eliminado en los años 60, y sin embargo este grupo que lo encabezó Ian Padrón en ese momento logró hacer resurgir el Salón de la Fama y elegir un grupo de empezar a elegir nuevamente las personas. El gobierno también logró manipular, porque tiene fuerza, y se incautó de esa iniciativa. pero es que después de esa viene otra y otra y otra. Y lo que ha pasado ahora con la huelga de los boteros, con la oposición al decreto 349, que empiezan obligan al gobierno a empezar a hacer algunos cambios, algunos reajustes, tratando de reacomodarse de nuevo, pero ya no se puede retomar el poder como lo tenían antes. Es lo que está en la etapa esa del post-totalitarismo.
Hay una cosa
de arriba
que
no pueden y los de abajo no quieren seguir como hasta entonces.
Hay una cosa que salió a relucir recientemente y quería comentarla contigo, y me refiero a la corrupción del contrato de Más Médico con Brasil. E inclusive ya se sabe, hemos hablado con políticos, con técnicos, con profesionales de los medios, y ya se sabe que todo el esquema que se montó a través de los médicos en Brasil fue un esquema corrupto, fue un esquema para que Lula da Silva y el gobierno de Brasil le diera dinero regalado a la tiranía cubana de Raúl Castro por debajo de la mesa, poniendo el pretexto de un proyecto educativo como el de los Más Médicos. Resulta que los médicos obtenían un 10%, un 15% del dinero que obtenía Cuba, a grosso modo. Entonces eso, bueno, obviamente ya se descubrió, igual que el proyecto de Mariel, fue una forma indirecta de regalarle a Cuba millones de dólares que venía de un dinero además sucio. Eso yo creo que también el gobierno cubano se lo debe haber sentido, porque todo ese dinero lo ha perdido. O sea que cada día faltarán no solamente huevos, papas, arroz. La situación.
No, y sobre todo, Alberto, que los fracasos son uno detrás de otro. Eso que me hablaba de Más Médicos, para mí ha sido uno de los fracasos más grandes. Primero, porque se perdió una cantidad enorme de dinero que era la principal entrada por servicios profesionales que estaba entrando al país. La principal entrada de dinero es esa, lo demás es la remesa, después el turismo. Y eso se ha perdido con lo de Brasil. Pero no solamente se perdió eso, sino que se quedaron una cantidad de médicos que el gobierno no la quiere definir, pero que anda por el orden de los 2.000. O sea, 800 y pico que no regresaron, o sea, que cumplieron la misión y que no regresaron, pero hay otros 1.000 y pico que ya se habían casado, etcétera, y que no vinieron y el gobierno no los menciona.
Sí, pero el Brasil sí ha dado ya esa cifra. Claro que Cuba, el gobierno cubano lo miente. Quería interrumpir un momento, Dimas, porque queríamos pasar, sobre todo para que el pueblo de Cuba tenga la oportunidad de escuchar al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Vamos a pasar a ese sonido.
La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, de dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario y corrupto. La dictadura cubana ha fracasado en lo que significa acceso a derechos y equidad. Ha fracasado su sistema productivo. Ha fracasado su manejo financiero. Ha fracasado su manejo de la economía. La única forma de licuar sus deficiencias sociales es empujando a su gente al exilio. Se trata de un sistema que es incapaz de dar trabajo digno y honesto a su gente, que es incapaz de abrir su juventud a iniciativas, incapaz de generar un sistema productivo competitivo e incapaz de lograr soluciones para las más simples cuestiones financieras con una tasa de cambio real. La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo, porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la revolución bolivariana, la siguen succionando en su beneficio. Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar. Y es imprescindible que la dictadura caiga, porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la isla. Es la única forma de visibilizar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como las falsas elecciones o como el ilegítimo referéndum constitucional, sin garantías de derechos políticos y civiles y cuyos resultados serán ilegítimos. Es necesario terminar una revolución que costó la vida de gente en decenas de miles de ejecuciones. Esos ciudadanos cubanos fueron ejecutados por tener una diferente opinión política. La revolución castrista, en sus 6 décadas de vida, jamás ha permitido a los cubanos y a las cubanas pensar, elegir y decidir libremente. La libertad individual más básica es inexistente en la isla. El régimen cubano es un sistema que se sostiene en la represión interna, incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como las Damas de Blanco. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión de opositores, del amedrentamiento político a través de la amenaza y la tortura. Un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo. Un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores.
Hemos querido compartir con el pueblo de Cuba, porque esa es nuestra responsabilidad, informar al pueblo de Cuba de lo que el régimen totalitario castrista oculta, niega o tergiversa. Le damos las gracias a Dima Castellano, al equipo técnico y a nuestro productor. Bueno, si nos quedan 2 minutos, me gustaría que Dimas también comentara algo, porque hemos puesto en vivo las palabras de Almagro que el pueblo cubano tiene pleno derecho en conocer. Creo que ese es nuestro papel, servir de eco a la noticia. Bueno, esa es la responsabilidad periodística entre la noticia y el pueblo. Y aquí estamos. Dimas.
La importancia de las palabras de Almagro están fundamentalmente en quién lo dice. O sea, una persona del exterior con una función pública latinoamericana en grande. O sea, un político a nivel regional. Y eso es importante, porque es que los políticos se cuidan mucho en el exterior para expresarse por las presiones y la forma en que el gobierno responde a cada una de esas cosas. Lo demás nos corresponde a nosotros, los cubanos, que poco a poco se van empoderando y que van empezando a hacer presión, va resurgiendo la sociedad civil, y sin esa sociedad civil no hay cambio. Por eso es que no lo ha habido en tanto tiempo, porque faltó la sociedad civil, que está reapareciendo. Cuba de hoy no es la Cuba del 59, ni el mundo de hoy es el mundo del 59.
Qué bueno escucharte, te agradecemos muchísimo tus palabras, tu análisis, te damos las gracias, te deseamos lo mejor, como al pueblo de Cuba, sabiendo que lo mejor tiene un sacrificio supremo, porque tenemos a la dictadura todavía vigente. Hoy a las 3:30 de la tarde, en el programa Radiografía de la Constitución, tendremos al colega Tomás Cardoso entrevistando al pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso sobre la reforma constitucional en el marco religioso. Gracias a todos, que tengan una tarde feliz, y espero haber sustituido con el honor que se merece a mi colega Cari y amiga Cari Roque.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.